No, y a mí me da un enorme gusto. Tengo aquí en mis manos un libro que se llama Las máquinas enfermas, del extraordinario escritor Alberto Chimal, que está aquí conmigo en la cabina. Ya saben que nos pueden ver a través de... Estamos en X y estamos... Nada más en X, ¿verdad? Ahorita estamos en X de W Radio México. También nos pueden ver por ahí para que vean que es en serio, que estamos aquí sentados. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Gaby. Muy contento. Gracias por recibirme.
No, hombre, al contrario. ¿Cómo te ha ido en esta fil?
Pues hasta ahora bastante bien, aunque es la primera vez que entro al recinto, llegué ayer.
Ajá.
Entonces, pero yo creo que va a ir bien todo.
Sí, la verdad es que ha estado, bueno, pues como todo, ¿no? La verdad es que la FIL siempre sigue, es un territorio conocido y a la vez un territorio por explorar.
Sí, siempre, cada año.
¿Cuándo presentas Las máquinas enfermas?
Este miércoles 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Salón 4.
Ya. Oye, y me llama la atención porque hace rato que escuchaba los testimonios de los jóvenes que nos trajo nuestra compañera Rocío Jardines, les preguntó sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y hemos estado escuchando en estos días, incluso el discurso inaugural de Amin Maalouf, que decía, bueno, pues sí, hemos creado incluso estas otras maquinarias que de alguna manera nos obligan a repensarnos. Y tú hablas de las máquinas enfermas. A ver, ¿cuáles son las máquinas enfermas?
Por un lado, sí, las inteligencias artificiales generativas, que son todo un caso, pero por el otro, nosotros, los seres humanos.
Eso me gustó, por eso me gustó y por eso la pregunta. ¿Pero por qué? A ver.
Porque esta es una época en la cual ya vemos clarísimo que no solamente es como en el pasado que nosotros programábamos a las computadoras, sino que ahora las computadoras nos programan a nosotros.
Uh-huh.
Está visto ya que hay como una serie de problemas, de desafíos que está planteando esta tecnología, de los cuales no el menor es que ya hay casos documentados, incluso por las mismas empresas que son las dueñas de ChatGPT, de el que tú quieras, de psicosis inducida o reforzada por el uso o la adicción a una inteligencia artificial.
Sí. ¿Hay en esto, Alberto, o no hay, más bien es pregunta al revés, no hay en esto de pronto un temor de que algo nos rebase, que no estamos entendiendo? Porque pienso que ha habido otros momentos en la historia de la humanidad en donde nos hemos preocupado o incluso asustado frente a las máquinas. Y a veces incluso frente a algo que pareciera tan inocuo como una cámara fotográfica, ¿no? Cuando Baudelaire y compañía decían a finales del siglo XIX es que este es el fin de la humanidad porque llegó aquello que va a ser real a un narciso que todos traemos dentro, en fin. ¿No ha sido esto un poco recurrente?
Sí, claro. Pero fíjate, yo a mí te voy a decir una cosa. Las inteligencias generativas en realidad no me asustan.
Uh-huh.
Lo que me asusta es lo que hacemos los seres humanos con ellas.
Ya.
Me asustan también sus dueños.
Uh-huh.
Ahorita estamos viendo que hay como una especie de burbuja especulativa que están gastando cantidades ingentes de dinero, billones de dólares en construir centros de datos, en hacer inversiones. Y están como inflando, tratando de meter el uso de los modelos generativos por todas partes, y no está muy claro si van a sacar realmente beneficios de ellos o si es simplemente como otro proyecto extractivista más, ¿no?
Uh-huh.
O sea, en otra época era minería de oro, de plata, ahora tierras raras, y ahora también es conocimiento, ¿no? Pensamiento.
Sí. Lo escribes en cuentos. Te fuiste a cuentos. ¿Por qué a cuentos con este tema?
Bueno, porque quería publicar en Páginas de Espuma, la verdad, que es la editorial de cuento.
Sí, y además es una editorial preciosa. El libro está bellísimo, sí.
Estoy haciendo una novela, más
Oye,
o menos.
Oye, eso me encanta, me encanta porque es como decir, a ver, es que yo quiero publicar en esa editorial y es una editorial
claro.
De cuentos y entonces me encantó eso, la verdad.
Sí, pues además a mí me encanta el cuento.
Uh-huh.
Y la verdad es que el cuento se presta para hacer como muchas variaciones sobre el mismo tema. Este tiene 9, entonces son como 9 enfoques distintos sobre esta misma cuestión.
Uh-huh.
Que en los cuales pues un lector puede entrar o salir a su gusto, ¿no?
¿Y cuál es el eje? Además de, obviamente estamos hablando de ello, pero ¿cómo se van uniendo estos cuentos?
La serie está hecha de manera que si la lees en secuencia, vas viendo cómo se va metiendo poco a poco la tecnología en la vida humana.
Okay.
En el primer cuento no salen inteligencias artificiales, se ven sus efectos.
Ajá.
Y en el último ya no hay otra cosa.
Ya. ¿Tú la usas, la inteligencia artificial?
No. Y te voy a decir por qué. Porque no confío. Por razones que no vienen al caso, me tocó enterarme hace décadas de la existencia de la inteligencia artificial como concepto.
Uh-huh.
Y cuando vi que surgían estos modelos y que se les llamaba así, yo dije, no, esto no es inteligencia artificial, esto es otra cosa.
Uh-huh.
Porque es la paradoja.
Porque ¿cuál es la diferencia entre ese concepto y lo de hoy?
La idea de la inteligencia artificial que se planteó por primera vez en los años 60 era la idea de simular el pensamiento, la conciencia humana mediante un aparato, alguna tecnología. Y lo que tenemos ahora con los modelos generativos es más bien un aparato o un software que nos da una serie de datos, o sea, texto, imágenes, lo que sea, calculados estadísticamente sobre la base de la petición del usuario. Pero no hay allí conciencia, ¿no? La paradoja de estas tecnologías es que lo que se llama ahora inteligencia artificial no es inteligente.
¿Y pones hincapié en la palabra conciencia?
Sí, porque eso es lo que nos están tratando de vender. O sea, nos dicen que ya piensa, ya sabe, ya decide. Y la verdad es que no hay ni pensamiento, ni saber, ni
decisión como tal. Yo le confieso que la pongo a prueba mucho, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy preguntando... bueno, no todo el tiempo, pero lo hago con alguna regularidad, preguntándole a la inteligencia artificial cosas, estoy generando algunas cosas y luego comparo. Incluso nos reíamos un poco hace algunas semanas con una persona que se dedica a... Es una abogada, es una jurista muy destacada, y le preguntábamos las dos exactamente lo mismo a la inteligencia artificial y nos daba resultados radicalmente diferentes, y le preguntábamos lo mismo, cosa que no te sucede, por ejemplo, necesariamente en un buscador, ¿no? Si en Google o algo así pones la misma pregunta en el tuyo y en el mío, en general te va a salir resultados muy parecidos, y aquí era radicalmente diferente. Y entonces es cómo empiezas a dialogar también con eso que te está lanzando ahí, y bueno, tú lo vas metiendo desde la ficción. ¿Qué sensación te dejó cuando terminaste estos cuentos?
Me dejó... Por una parte, mucha satisfacción, porque sí fue un proyecto que tenía muchas ganas de hacer como libro unitario. Y por el otro, me dejó y me sigue dejando una sensación muy extraña, porque ya un par de argumentos de los cuentos, que en un momento estaban concebidos como una posibilidad de futuro, pues ya han sucedido.
¿Cómo qué? Danos alguno.
El cuento que le da título al libro, Las máquinas enfermas, se trata de un jefe de Estado que se vuelve adicto a un chatbot.
Ajá.
Y estaba terminado antes de que se revelara hace un par de meses que el primer ministro de Suecia le hace regularmente preguntas de decisiones políticas a un chatbot.
Eso no sabía ese caso.
Sí, uh-huh. Está tremendo.
Eso no sabía qué cosa. ¿Y cuál otro?
Mira, por ejemplo, otro cuento habla de una aplicación para hablar con los muertos, como... con un modelo de una persona
una
fallecida,
ouija.
¿No? Con la información que puedes encontrar de libre acceso o que un usuario le da, y ya anunciaron también eso,
ya.
¿No?
Sí. De hecho, no me acuerdo quién lo puso, el otro día leía esta nota, ahorita no me acuerdo exactamente quién, pero alguien que decía, dejen de revivir a mi papá o a mi mamá, ya no me acuerdo, a través de la inteligencia artificial, porque para mí es muy doloroso lo que están haciendo, porque ni lo están reviviendo, lo están manoseando, y al final ese no era mi papá o mi mamá. No me acuerdo ahorita quién fue, si alguien por ahí se acuerda.
La hija de Robin Williams.
Ah, la hija de Robin Williams, gracias. Pues ahí está la hija de Robin Williams. Y eso decía, ¿no? Dejen de estarlo reviviendo, porque ese no es mi papá, y la verdad es que me duele mucho. Y bueno, pues se vuelve un poco incontrolable, porque ahora sí que lo que la gente haga con la inteligencia artificial está fuera de nuestro alcance. Pero bueno, decías, Alberto, estoy platicando con Alberto Chimal, que estás también preparando una novela.
Sí.
¿Tiene que ver con estos temas o no necesariamente?
Sí, pero de otra manera.
Ya. ¿Y esa para cuándo va a estar?
No lo sé. Me gustaría poder decirte cuándo, pero estoy en las primeras etapas.
Ah, bueno, entonces todavía falta mucho. ¿Se presenta entonces mañana?
Mañana, así
¿Quién
es.
¿Con quién la presentas?
La va a presentar Cecilia Udave, estupenda escritora de aquí.
Ajá, qué maravilla, qué bueno que también sea una voz también por acá. Pues me encanta, ya me lo estoy llevando. La verdad es que me lo trajeron hace ratito, me lo voy a echar literal en el camino de regreso y por ahí lo comentamos, querido Alberto. Qué
claro
bueno
que
verte
sí.
por acá.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, es Alberto Chimal y el libro se llama Las máquinas enfermas. Son cuentos en esta editorial preciosa que es Páginas de Espuma y bueno, pues siempre muy recomendable. Vámonos al corte.